Buenas noches, Rafael Morales Arce.
Buenas noches.
Bien, pues tradicionalmente, como ya conocen los alumnos y conocen los oyentes, en el mes de septiembre de cada año las autoridades económicas presentan el proyecto de presupuestos generales del Estado para el ejercicio siguiente. En esta ocasión tienen una importante particularidad. Vienen con sus cifras denominadas en euros, como corresponde al proceso de integración monetaria que entrará en vigor el 1 de enero del próximo año, del 2002. Se produce ahora ahora estamos en el trámite de discusión parlamentaria para que hacia el mes de diciembre aproximadamente, bueno, el mes de diciembre tiene que estar acabado, pueda sancionarse por las cámaras y sea operativo con el inicio del año. Pero aparte de su cifrado en euros, hay también otras cuestiones de gran interés que deben destacarse en el contenido de una de las principales leyes anuales, la distribución de ingresos y gastos públicos y los efectos que pueden tener sobre los sectores afectados, empresas, trabajadores y la sociedad en su conjunto. Rafael Morales Arce, vamos a empezar a hablar un poco de todas estas cuestiones que apuntamos. Las previsiones de naturaleza macroeconómica están siempre presentes en las cuentas públicas y vamos a hablar también de cómo lo van a estar en el año 2002.
Pues efectivamente, las previsiones son las que de alguna forma condicionan los aspectos globales del presupuesto y son básicamente las que se derivan del cuadro macroeconómico. ¿Qué va a pasar con el consumo? Pues la expectativa del gobierno es que el consumo va a crecer menos que en el año anterior, del orden del 2,4%. La inversión tendría un comportamiento parecido al año pasado, con un crecimiento en el entorno del 4%. Y el saldo exterior, o sea, la aportación de exportaciones e importaciones, que en años anteriores ha tenido una influencia negativa en el PIB, este año lo tendría ligeramente positivo. Con lo cual, las autoridades están hablando de un crecimiento del PIB en el entorno del 2,9%. Naturalmente, estas previsiones están hechas con anterioridad a los sucesos ocurridos el 11 de septiembre en Nueva York. No obstante, pienso que no tendrán o no van a tener una alteración sustancial estas previsiones, puesto que el comportamiento de los indicadores de este año, del 2001, pues apuntan a que estamos creciendo en el entorno del 3% en el segundo trimestre del año. Por tanto, si este proceso de desaceleración continúa, pues el 2,9 o una cantidad o un porcentaje entre el 2,5 y el 2,9, pues sería un porcentaje razonable de crecimiento económico.
Bien, pues dada por supuesta la situación de recesión en que nos encontramos, o de desaceleración de la economía, ¿deberían haberse fijado algunas premisas previas por parte de las autoridades, Rafael Morales Arce?
Bueno, pues efectivamente, las autoridades deberían haber fijado unas premisas, especialmente ante esa situación de desaceleración, y esas premisas tendrían mucho que ver con alimentar mejores expectativas para el consumo, mejores expectativas para la inversión y mejores expectativas para todo el sistema productivo. Los hechos que se han producido en septiembre han venido a desviar la atención de las autoridades hacia otras cuestiones que se consideran prioritarias, pero en principio entiendo que el proyecto de presupuestos basado en estas premisas macroeconómicas es un proyecto optimista. Es un proyecto que sigue una cierta línea de continuidad y que naturalmente habrá que hacer algunas correcciones, especialmente en el comportamiento de ciertos ingresos y gastos públicos que veremos con ocasión de la ley de acompañamiento de los presupuestos, para fijar, por así decirlo, el escenario que va a presentar el Estado en su ingreso y gasto consolidado en el próximo ejercicio.
Nos podía hablar precisamente de las cifras más representativas de los ingresos y gastos consolidados para los próximos presupuestos.
Bueno, pues como usted ha dicho muy bien, los ingresos y gastos van a estar en el entorno de 202.000 millones de euros. Estamos hablando pues de una cantidad próxima a los 34 billones de pesetas, pero como estos son los primeros presupuestos en euros, ya tenemos que ir acostumbrándonos a fijarlos así. Estos 202.000 millones de euros de ingreso y gasto consolidado tienen una distribución muy típica en España, es que aproximadamente el 99% corresponde a operaciones corrientes y solo un 1%, un 1,3%, pues son operaciones de capital. Esto desde la óptica de los ingresos. Y desde la óptica de los gastos, pues decir únicamente que el Estado pues sigue siendo el principal gastador, va a gastar aproximadamente el 46% de ese presupuesto, seguido de la Seguridad Social, que va a absorber un 39% del presupuesto, y los organismos públicos, organismos autónomos y toda esa constelación de instituciones que pululan en torno al Estado, pues tendrían del orden del 15%. Con una particularidad importante, y es que este año pues habrá, como consecuencia de ciertas medidas que se han tomado en el 2001, pues unas menores transferencias a las comunidades autónomas, y especialmente dos aspectos muy significativos, que en un momento en que los ingresos y gastos consolidados a nivel global van a decrecer en el entorno del 2,3 al 2,6%, el Estado, en sentido estricto, pues va a tener un crecimiento del gasto del 5% y los organismos autónomos de más del 6%, lo que a mí me parece modestamente que no es muy ejemplar y que el Estado debiera haber sido, el Estado y los organismos autónomos debieran haber sido pioneros en este proceso de contracción del gasto.
Vamos a hablar de si los presupuestos que se presentan para el próximo año, para el año 2002, tienen alguna novedad importante respecto a los presentados para este ejercicio que va a terminar ahora.
Sí, efectivamente, como decía, se han hecho unas transferencias a las autonomías, a las comunidades autónomas muy importantes. Puesto que se han cedido gastos del orden de 2,3 billones de pesetas comprometidos a mediados del año 2001. ¿Y por qué? Pues porque se ha cedido una parte de la recaudación impositiva, un 33% del impuesto de la renta, un 35% del IVA, un 40% de los impuestos especiales y prácticamente el 100% de los impuestos que gravan el consumo de electricidad y la matriculación de vehículos. ¿Y esto qué es lo que...? Bueno, es algo que venían pidiendo las comunidades autónomas, pero nosotros, como economistas, a la hora de analizar el presupuesto del año 2001 con el año 2002, pues lógicamente estamos hablando de cantidades que no son comparables y no permiten hacer un análisis homogéneo de las partidas como consecuencia de decisiones que se han tomado a mitad del ejercicio. Pero lo que sí hay que insistir es que las comunidades autónomas van a tener la posibilidad de administrar más de 2 billones de pesetas adicionales a lo que ya tenían, destinado preferentemente a la financiación de sus servicios de salud.
Otro de los aspectos más importantes en los presupuestos es la distribución de su gasto consolidado. Rafael Morales Arce, ¿cuál es la asignación inicial para las partidas más importantes y en qué medida afectará a familias, empresas y grupos sociales?
Bueno, el gasto más importante del Estado pues son las transferencias. ¿Y las transferencias a quiénes son? Pues son a familias, a economías empresariales y a la propia seguridad social. Dejando aparte ese componente, que es dos terceras partes del presupuesto, el 66% del presupuesto de gastos lo absorben las transferencias, el resto, lo más importante, son dos partidas. Una son los gastos de personal de todo el sistema público, que absorben un 13% aproximadamente, con un crecimiento importante del 5,6% respecto al año anterior, a pesar de que la subida nominal de los salarios de los funcionarios va a ser del 2%. Pero claro, hay que tener en cuenta que hay una serie de rebasamientos, deslizamientos y una serie de retribuciones vía incentivos, en definitiva, mayor coste que tiene la función de personal dentro del Estado, no únicamente la revisión pura y simple del salario. Y la segunda partida, o la tercera partida, contando las transferencias en primer lugar, es el gasto financiero. Y el gasto financiero está derivado del endeudamiento acumulado que tiene el Estado, que está en el entorno del 60% del PIB, que tiene un coste importante del orden del 6% de coste financiero y que absorbe casi el 9% del gasto, del orden de unos 3 billones de pesetas. Si ese gasto no lo tuviéramos, pues lógicamente el Estado podría destinar una cantidad muy importante a otras prestaciones. Otros gastos muy importantes del Estado son especialmente los gastos de la política social. El gasto de la política social en este momento es muy fuerte, del orden del 43%. Pero claro, ese gasto de la política social tiene una reducción importante, más del 10%, como consecuencia de lo que antes hemos comentado.
Muy bien, a mí me gustaría insistir un poco más en esa cuestión con respecto al gasto social. Es cierto que es la partida más importante del presupuesto, porque he leído en algún artículo que realmente el gasto social no iba a aumentar tanto. ¿Cómo contemplan los presupuestos generales del Estado para el 2002 el gasto social?
Pues el gasto social tiene varios componentes. Lo que es estrictamente la política social, tiene usted toda la razón, tiene una reducción del 10,2%, pero es el 43% del presupuesto de gastos, el 43%. Y ese 43% se distribuye en 5 bloques. El primero, el más importante, son las pensiones. Las pensiones absorben el 27%, o sea, de ese 43, el 27%. La sanidad, el 13%. Las prestaciones sociales, el 3,5%, las medidas de fomento del empleo, el 2,3% y la educación, el 0,7%. Esa es la distribución de ese 43% de gasto social. Pero hay también otro gasto social, la financiación del desempleo y de la incapacidad laboral que, desgraciadamente, surge en el mundo del trabajo, que absorberá el 6%. Y esa, a diferencia de las rúbricas de gasto que le he dicho antes, tendrá un crecimiento próximo al 10%, el 9,6% exactamente. Después hay otros componentes del gasto, pero que no son gasto social, y por tanto no los podemos incluir aquí. En pocas palabras, podríamos decir que entre el 43% de la política social y el 6% del desempleo e incapacidad laboral, hablaríamos de la mitad del gasto de los presupuestos consolidados es gasto social.
De acuerdo. Bueno, pues con la distribución apuntada sobre las principales partidas en los presupuestos generales del Estado para el ejercicio del 2002, ¿cómo va a quedar la situación del déficit público? ¿Se va a conseguir ese objetivo de nuevo del déficit cero?
Bueno, el déficit cero no se va a conseguir. Primero, el objetivo para el año 2001 era un objetivo de superávit, del 0,2%. De acuerdo con el plan de estabilidad que en su día comentamos en este medio. Ese no se va a conseguir, porque el Estado va a tener un déficit del 0,5%, pero lo va a compensar con el déficit que se estima que alcance la Seguridad Social, que sería del mismo tenor en términos de PIB. Para el año 2002, ¿cuál es la situación? Pues el déficit público se piensa que será cero. Ese déficit público cero será un déficit estimado, porque el déficit real pienso que va a estar por encima del 0,5% que ha acreditado el Estado este año, pudiendo alcanzar incluso hasta el 0,7%. Y eso pues dependerá de muchas circunstancias, también de estos sucesos que han acontecido recientemente, que pudieran tener alguna implicación en una mayor disposición de gasto público. En cualquier caso, si se alcanzara ese déficit, bien del 0,5, bien del 0,7% en el escenario más pesimista, sería un déficit contable y financiero, claro, puesto que añadiría mayor endeudamiento en el futuro y, lógicamente, la subsiguiente carga financiera a partir del año próximo, cuando haya que financiarlo. Pero desde el punto de vista más optimista, algunos institutos de opinión económica consideran que eso no es un déficit en sentido estricto, sino que sería un superávit estructural. Tómelo como quiera, pero en cualquier caso estaríamos hablando de un desfase entre los ingresos y gastos públicos, algo más fuerte que lo que ha sido el año 2001.
Muy bien, y ya para terminar, Rafael Morales Arce, bueno, pues una pregunta que hacemos siempre cuando valoramos una cuestión de esta envergadura. ¿Cómo ha sido acogida o cómo han sido acogidos este proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el 2002 por analistas e interlocutores sociales en general?
Sí, bueno, los interlocutores sociales y en general casi todos los analistas discrepan en sus valoraciones. Los interlocutores sociales de entrada generalmente pues consideran que los presupuestos no son creíbles, no son adecuados, que las previsiones macroeconómicas pues son optimistas, que las cifras pues no tienen relación alguna con la realidad y que y esto es cierto, que hay una diferencia importante entre los presupuestos que inicialmente se aprueban y las liquidaciones que se hacen después cuando termina verdaderamente el ejercicio. Eso es cierto. Otros analistas consideran que los presupuestos están hechos al revés, o sea que el Estado prácticamente dice, bueno, pues ¿cuál es el déficit público que voy a tener? Pues bueno, pues ahora voy a reconstruir la cuenta de explotación, por así decirlo, de abajo hacia arriba, y voy a llegar pues a una situación de ingresos y gastos públicos en donde el déficit sea cero, o sea, los presupuestos hechos de abajo para arriba. Esto es una práctica que muchas empresas y las personas que están en el mundo empresarial lo saben, que una empresa hace el presupuesto fijándose en el resultado que quiere obtener y hace la cascada de la cuenta de resultados hacia atrás. Situación que es discutible, incorrecta, no ortodoxa, pero que no hay que dejar de pensar que se produce. Bueno, algún analista ha hecho la crítica en ese sentido, que los presupuestos lo habían hecho de abajo para arriba. Hombre, una crítica algo más profunda, yo creo que hay que decir. Primero, el escenario de crecimiento de PIB creo que es ligeramente optimista. Yo, como he dicho al principio, me alineo más no con un crecimiento del 2,9, sino un crecimiento del 2,5. E incluso, si me apuran, llegaría a algo más bajo, más próximo al 2 que al 2,5. Pero en el entorno del 2,5 creo que hubiera sido un presupuesto más razonable. El objetivo de déficit creo que es un objetivo ambicioso y creo que la política fiscal que se deriva de este presupuesto, pues entiendo que es una política fiscal neutral, no es una política fiscal beligerante como probablemente pudieran aconsejar las circunstancias. ¿Qué piensan las autoridades? Pues las autoridades son las que han gestado el presupuesto. El propio ministro de Hacienda pues dice que estos presupuestos pues van a prolongar la etapa de crecimiento de la renta y del empleo, que propician la estabilidad de precios. Pienso que eso es discutible, puesto que los precios nuestros están por encima más de un punto de lo que ocurre en Europa. Sí va a facilitar una reducción de los impuestos, garantiza una cierta inversión pública, pero hasta cierto punto, porque si el gasto corriente se disparara, van a tirar de las dotaciones que hay para inversión, práctica que es inveterada y que se ha hecho pues con bastante reiteración. Y finalmente, que los presupuestos reducen la deuda pública, esto es indudable. Hemos pasado de tener un endeudamiento del 68-69% del PIB a tener un endeudamiento que, si se cumplen las previsiones presupuestarias, pues estaría como 10 puntos menos, en el entorno del 57%. Con lo cual, ese quinto objetivo del programa de Maastricht, pues España lo cumpliría perfectamente. O sea que son unos presupuestos continuistas, ligeramente optimistas, y que van a depender mucho de cómo evolucione la situación económica internacional para pensar que sean unos presupuestos que puedan cumplirse rigurosamente.
Muy bien, muchas gracias a don Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de esta universidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hasta otro día, gracias.
Muchas gracias.
Y continuamos en Revista de Economía hablando de los presupuestos generales del Estado. En los minutos próximos va a estar con nosotros Juan Jimeno Yastres, que es catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Les recuerdo que Revista de Economía es un programa que les ofrece la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED los sábados entre las 10:10 y las 11 de la noche. Y hablamos ya con Juan Jimeno. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
En nuestro programa de nuevo. Bueno, pues tras este repaso a las principales cifras que recoge el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el 2002 y la valoración que nos ha hecho el profesor Rafael Morales Arce, también de esta casa, vamos a insistir en algunas de esas cuestiones más significativas sobre las cifras y el escenario previsto por el Gobierno y también sobre las novedades que presentan estos presupuestos, como por ejemplo es la incorporación del Pacto sobre Financiación de las Autonomías en las Cuentas Públicas. Juan Jimeno, en su opinión, ¿estas previsiones del Gobierno son realistas?
Yo creo que la mayoría de los comentaristas y expertos coinciden en que no son del todo realistas, ¿no? Quizás hay una cifra fundamental, que es la expectativa de crecimiento, que condiciona a todas las demás, ¿no? Porque si se crece menos de lo previsto en los presupuestos, obviamente los ingresos públicos también crecen menos. La cifra de inflación, en su caso, es importante, ¿no? Entonces hay un consenso general en que el 2,9 que marcan los presupuestos como objetivo de crecimiento es crecimiento real, por supuesto, es una cifra poco realista. Poco realista porque todas las previsiones ya para el año que viene eran algo inferiores y después de los últimos acontecimientos parece que incluso se están rebajando todavía más, ¿no? Entonces, una primera crítica es los acontecimientos del 11 de septiembre parece que no han afectado para nada a los presupuestos, probablemente porque es obvio que se habían empezado a elaborar antes, pero quizá habría que haber retocado algunos aspectos. Y por otro lado, el esperar que la economía española está creciendo algo más que los países de nuestro entorno tampoco es suficiente como para justificar un 2,9. Porque al mismo tiempo, cuando la desviación es excesiva, la experiencia muestra que el comercio exterior actúa compensatoriamente y frena la diferencia. Y por lo tanto, que en cualquier caso tampoco nos podemos apartar mucho de las cifras de crecimiento del resto del mundo. Por otro lado, claro, se comparan un poco las cifras de previsiones respecto a este año, pero también las previsiones para este año, hace un año, coincidíamos aquí en considerar que eran excesivamente optimistas y desviadas de lo previsible, ¿no? Recuerdo entonces que hablábamos de que la inflación prevista estaba muy por debajo de lo que los analistas consideraban, y de hecho al final van a ser incluso superiores a las que muchos pronosticaban entonces, ¿no? Si el presupuesto pensaba un 2, los analistas hablaban de un 3 y quizá acabemos en torno al 4% de inflación, ¿no? Esto repercute en que, por ejemplo, las pensiones necesitarán una nueva revisión. Por otro lado, no sabemos en esta especie de misterio que rodea a la famosa tasa radioeléctrica, que son iban a ser, al principio no iba a ser nada, luego iba a ser mucho, ahora otra vez no se sabe si va a ser o no va a ser. Bueno, esto en cualquier caso, al margen de las previsiones presupuestarias, la verdad es que es un comportamiento de cómo no se debe regular una actividad económica donde los agentes necesitan un poco de seguridad de cara a su planificación y a sus cálculos, ¿no? Pero bueno, aparte de esa anécdota, en cuanto a los ingresos, que es un poco el mecanismo normal de hacer los presupuestos, es tengo unas previsiones de crecimiento y de inflación, sobre eso calculo cuánto voy a ingresar y luego decido en qué lo gasto, ¿no? Por lo tanto, la previsión de ingresos es una previsión fundamental. Y primero, que es difícil comparar, como muy bien ha señalado en la introducción, la introducción del nuevo régimen autonómico, del que luego hablaremos, hace difícil comparar las cifras entre un año y otro, así a bote pronto, hace falta un poquito más de tiempo para mirarlo. Por un lado, sí se puede esperar que los ingresos crezcan razonablemente, entre otras cosas porque hay un incremento de la presión fiscal explícita en el caso del tabaco, del butano, de las autopistas, e implícita en el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas, donde en los últimos 3 años no se ha actualizado la tarifa y las deducciones, lo cual implica que, dada la progresividad del impuesto y la inflación resultante, de hecho está aumentando el impuesto sobre la renta todos los años, ¿no? Y en ese sentido, sí hay una parte en la que los ingresos cabe esperar que crezcan por encima incluso de las cifras de crecimiento nominal del PIB, ¿no? En cuanto a los gastos, efectivamente la duda es si la evolución luego no es tan optimista como se prevé, los ingresos sean menores y entonces habrá que discutir sobre el tema del déficit cero, ¿no?
Sí, los presupuestos cuando se han presentado, bueno, el ministro de Economía en la presentación dijo que estos presupuestos permitían hacer frente a la incertidumbre mundial y que se caracterizaban por el crecimiento del empleo. ¿Qué previsiones de comportamiento a estas alturas del año podemos tener sobre lo que va a ocurrir con el empleo en el próximo ejercicio?
Yo creo que los economistas solemos equivocarnos casi siempre en cuanto sacamos la bola de cristal. Por un lado, parece claro que los apuntes hacia una recesión que había ya a lo largo de este año, estos últimos acontecimientos no han contribuido a disiparlos, sino todo lo contrario, con lo cual, en general, las previsiones son que las cifras del año que viene van a ser menos positivas de lo que esperábamos, y que, en ese sentido, es posible que siga la reducción de empleo, porque todavía la cifra de crecimiento, incluso aunque esté poco por encima del 2%, puede permitir una leve reducción del desempleo, pero aparentemente a cifras muy inferiores a las que venía reduciéndose en los últimos años.
Juan Gimeno, ante estas expectativas de nuestra economía que estamos comentando y en el contexto global de la economía a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre, todo eso hace que el objetivo de déficit cero se haya puesto en duda, bueno, por parte de los expertos incluso, se puede reconsiderar, y ya quizás lo están apuntando así los responsables económicos del Ejecutivo. ¿Cómo ve usted que se puede plantear ese objetivo de déficit cero de cara al próximo ejercicio?
Yo personalmente soy bastante crítico con la mitificación del equilibrio presupuestario. Yo creo que es evidente que el equilibrio presupuestario es deseable a largo plazo, pero que esa obligación de cerrar el presupuesto equilibrado todos los años es absurda y una limitación que quita posibilidades, ¿no? Ya es sabido que en época de recesión los ingresos son menores y es un contrasentido que entonces recortemos también el gasto público, con lo cual contribuimos a una mayor depresión, ¿no? Por otro lado, es cierto que las previsiones de Keynes no eran las que correspondían con los años 70-80, pero una situación como la actual quizás sí que se parezca, empiece a parecerse a lo que Keynes describía, que es una atonía de la demanda, y en ese caso es bueno el que haya un estímulo de la demanda que no lo es cuando es una crisis de oferta. Por lo tanto, probablemente en los próximos años, ya se ha empezado a hablar, en los próximos meses, el que hay que tomar medidas keynesianas de reanimación de la demanda, como en los viejos tiempos. Entonces, esa cerrazón del gobierno de mantener el esquema anterior, yo creo que es negativo y equivocado. En cualquier caso, los hechos, efectivamente, como han dicho las autoridades monetarias, pueden obligar a cambiar, porque si los ingresos se reducen y esa en esa línea parecen ir las declaraciones políticas, no se reduce el gasto público, entonces, de hecho, estaríamos entrando en un previsible déficit el año que viene de un medio punto o un punto superior a lo previsto, porque, como es sabido, algo de déficit sí que está previsto. Lo que pasa es que se va a compensar con el superávit de la Seguridad Social, lo cual nos llevaría a otro tema, cuál es ese presuntas dificultades de la Seguridad Social y cómo al final depende mucho de cómo contabilicemos para saber si hay déficit o no hay déficit.
Muy bien, pues ya para terminar, también hablar de otra de esas cuestiones que hemos apuntado hace un momento. El comportamiento de las comunidades autónomas también será un asunto novedoso y fundamental para las cuentas del Estado del 2002. Juan Jimeno, ¿nos puede explicar cómo es ese nuevo modelo de financiación autonómica que se aprobó en el mes de agosto y qué repercusiones va a tener en los presupuestos?
Efectivamente, como ya hemos comentado antes, es una de las grandes novedades para los presupuestos de este año, porque el sistema nuevo es muy diferente e implica una ampliación muy importante de los recursos que se ponen a disposición de las comunidades autónomas, que pasan a participar un 33% del IRPF, un 35% del impuesto sobre el valor añadido, un 40% de impuestos especiales e incluso un 100% en los de electricidad y matriculación de automóviles. Es decir, se refleja por el lado de los ingresos lo que ya era una realidad por el lado de los gastos, donde las comunidades autónomas absorben prácticamente una tercera parte del gasto público general, ¿no? Quizá todavía hay que avanzar más en la parte de corresponsabilidad, en el sentido de que las comunidades autónomas se acostumbren a subir o bajar los impuestos o la parte de sus impuestos en vez de recurrir a la Administración Central como hacían hasta ahora, pero eso requerirá un poco de tiempo.
Juan Jimeno, ¿cuál es entonces su valoración global y general de estos presupuestos?
Yo creo que se pueden resumir en que aportan una novedad importante, cuál es la incorporación de las comunidades autónomas, que quizás sería bueno empezar a hablar de unos presupuestos consolidados de administraciones públicas para hacernos ideas de la globalidad, que quizá faltan un poco de reflejos respecto a los cambios que ha habido en la coyuntura mundial y en las expectativas para el año que viene, y que desde esa perspectiva sería bueno que la práctica al menos flexibilizara esa mitificación del déficit cero.
Gracias, Juan Jimeno Yastres, como decíamos en la presentación, catedrático de Economía Aplicada de esta universidad. Hasta otra ocasión.
Buenas noches.